Señores, estamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde el paseo La Plaza y habiendo pasado casi 5 minutos ya de la 1 de la mañana, es un momento, yo diría, casi ideal, Coco.
Estoy totalmente de acuerdo, creo que es el momento preciso, creo que para cada cosa
hay un momento. Estoy comiendo caramelo y hasta dentro de 2 minutos no voy a terminar.
Le estábamos rellenando nosotros.
Sí, sí, ya me di cuenta.
Es un momento óptimo,
sí,
inmejorable.
Sí, creo que para cada cosa hay un momento preciso, ¿no?
Y está, en realidad, podríamos irnos a pescar mientras come el caramelo.
Tranquilamente.
Señores, la casa me tiene harta. Ay, qué desgraciada soy. Mi marido es un borracho. Como quiera llamar usted esta sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos muchas monografías. Por ejemplo, un jardín en la terraza. No me gusta mucho. ¿Cómo hacer una torta casera con un agujero en el medio?
Hace la torta y después hace la
sí, con lo cuchillo. Claro, ¿cómo se hace una rosca? Esta es una pregunta que tengo yo.
Se hace una torta y se le corta por el medio.
¿Cómo hacen en las panaderías las roscas de Pascua? ¿Alguno lo sabe?
Ah, ¿las roscas de Pascua?
¿Pero no tiene que ver con el molde?
¿Lo hace con la mano el tipo? Ah, momento, no señor, sí. Entonces no la voy a llevar, panadero.
Ah, no, señor.
A mí no me gusta comerme nada que anden tocando previamente con la misma mano con que le han pegado a la hermana.
Toda la masa.
Con la misma mano con que cometes sus pecados, me vine a pedir perdón.
Aparte dice que en las panaderías ocurren cosas más que extrañas.
Sí, yo he leído toda una mitología acerca.
Sí.
De esa gente.
De apariciones adentro de los hornos,
etcétera.
Se dice que es así, a veces abajo del brazo.
Sí, para, sí, sí. No quiero contarlo porque no le dé asco al que esté comiendo factura. Ay, qué gana comer factura.
Rico vigilante.
Bueno, porque algunas personas le meten una taza en el medio.
Sí.
En el medio del molde para que le salga con un agujero en el medio. Mi vieja hacía eso. No sé si una taza o un vaso. Y hacía un bizcochuelo que claro. La única gracia que tenía. Que parecía una rosca y tenía un agujero en el medio. Lo hacía para ver si yo me engañaba, me dejaba engañar y comía.
Porque a usted le gustaba la rosca y no el bizcochuelo.
A mí no me gustaba nada de lo que hacía mi vieja. Y ella se había dado cuenta, entonces trataba de modificar.
Claro.
Ejercía una especie de gatopardismo culinario, de modo tal que el bizcochuelo era siempre el mismo, pero parecía que lo cambiaba. Y yo por ahí lo probaba, creyendo que el agujero cambia el gusto de las cosas. Como en verdad es.
Sí, claro.
Además, ese método de poner una taza o un vaso es riesgoso porque se le puede correr y el agujero le queda.
Y le en vez de quedar el agujero en el medio, como claro. Es clásico, le queda un agujero excéntrico.
Claro.
Entonces parece mordido, ¿vio?
Sí, sí. ¿Quién anduvo aquí mordiendo?
Así tiene que ser también la herradura, porque hay alguna forma de herradura.
¿Sabe dónde pasa eso? Donde el centro está corrido. Que a veces yo me
en el universo.
En las galletitas Pepas. Que son esas galletitas redondas.
Sí.
En el medio tienen.
Me brillo.
No sé, lo que
no
decían que nosotros creamos que es dulce de membrillo.
Sí, no,
pero no es un pegamento colorado.
Sí, es verdad. A veces hasta brilla mucho.
Brilla, ¿no? brilla y es muy útil para tapar goteras.
Claro.
Es poxipol de frambuesa.
Bueno, a veces no está exactamente en el medio, está medio corrido. Y yo me le quejo al almacenero, digo, escúcheme.
Claro.
Estos tipos, los operarios de esta fábrica de galletitas, le apuntan al culo y le pegan al campanario.
Claro.
Dígale que apunte bien, yo lo quiero en el medio.
¿Pero será una máquina o será un tipo con una manga?
Para mí son tipos con una manga, sí, con una manga de giles. Que no aciertan una. Ahora, una cosa que también quiero preguntar a este respecto. ¿De qué tamaño tiene que ser el agujero de la rosca de Reyes? ¿Está legislado eso?
8 centímetros.
Porque cuanto más grande es el agujero, menos rosca comemos, amigos.
¿Y la cantidad de huevos? Que debe llevar una buena rosca de Reyes.
No, tampoco lo sé, pero eso es más difícil. Usted dice el huevo.
El huevo, huevo.
Esa es la
huevo,
de Pascua.
La de Pascua.
Que es igual a la de Reyes.
Huevo, propiamente dicho.
Huevo, huevo.
O en la mezcla, dice usted.
No. Vio que la rosca de Pascua.
Para mí uno. Un huevo.
Para mí tres.
Levante la mano el que cree que tiene que llevar un huevo.
Por uno, vamos. Me parece que vamos.
Desempate yo. Por dos. Dicho, hemos perdido.
¿Y por dos?
¿Y por tres? Gané por lejos, discúlpenme. Me acabo de recibir el cocinero.
No saben, no contestan,
Ah, discúlpeme, me toca desempatar.
¿No están presentes?
Sí, sí, desempate. Y justo con los huevos.
No lleva ninguno, señores.
En la Copa Libertadores de América van a ser así.
No hay más penales.
No, va a desempatar el vicepresidente de Boca. Dice, muchas veces cuando preparamos tortas a ojo...
¡Ah! ¡Qué ricas son las de a ojo!
Tortas de a ojo. Se nos suele ir la mano, ¿sí?
Sí.
Adentro del molde, que adentro del horno la mano.
Hay gente que la deja, ¿no?
La deja la mano y después te encuentra el anillo de compromiso
adentro
de la torta. No, con los ingredientes, especialmente con el azúcar. Si lo advertimos antes de hornearla...
Sí,
señora.
Que es el momento, ¿no?
Podremos reparar el error mezclando ralladura de un limón o una naranja. Bueno, no, yo creí que iba a decir algo sobre el agujero porque acá hay una foto de una torta con un agujero en el medio, pero no.
No, no se refiere.
Pero es un pentágono más que un agujero.
No, 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 es una rosca total, loco.
Yo lo veo más pentagonal. El centro, discúlpeme, para mí eso está pentagonal.
Ah, no,
bueno, votémoslo.
Digo, yo he trabajado con el señor en panaderías.
Nosotros tenemos panaderías.
Con esta mano hemos hecho la factura una por una.
Sí.
Ay, no me lo diga.
¿Cómo se hace la media luna?
¿Eh?
Ahí está. ¿Qué no me contesta?
Ya que te hace tanto el canchito con el agujero.
Haces el vivo.
Es muy sencillo. Usted tiene, bueno, la masa.
Qué fácil. Para la masa, sí, sí. Claro.
Siga, siga.
Corta una porción que entre en un puño, un palmo de masa.
Sí.
Y además se hace tipo chorillito.
Sí, y después la dobla.
Y después la dobla.
Mi vieja. Y no tenía la menor idea de cómo se hacía la media. Así, así he pasado mi niñez comiendo esas medias lunas.
Claro.
Le salían mucho más caras a mi vieja de lo que valían en la panadería. Pero era cuestión de encajárnosla. No.
¿Cómo se hace?
Si alguien toma un cuadrado, como este.
Exactamente.
Y lo enrolla.
Y hace un cuadrado. Y se lo enrolla. Entre un ángulo y el ángulo opuesto y queda así como un rollo. Después se dobla
como un pañuelito,
se dobla. Entonces sí, queda una media luna que usted la come y puede decir, bueno,
que son las que hacemos nosotros en la sudamericana.
El señor empezó rellenando berlinesas.
Exacto. Nosotros teníamos una fábrica de berlinesas que para competir entramos en un juego bastante perverso,
sí, sí.
Sobre todo estimulados por él, que tiene un alto espíritu competitivo y
tenía... sí, yo enseguida quiero, soy sí, como
no me gusta perderme a la bolita, usted no,
sí, como
y tenía el 80% de las sanciones. Nos pusieron la competencia cerca y empezamos a competir con el tamaño de la berlinesa. Que un poquito más grande yo, que un poquito más grande el vecino, que después nosotros le contestábamos.
Al final la gente se la llevaba rodando, se la llevaba arrastrando.
Sí. También estaban muy cansados a veces de esperarla porque tardábamos mucho en hornearlas,
claro.
Porque era muy grande.
No, fue una locura de agresión.
No paramos. ¿Eran ellos o nosotros?
Unos vigilantes de 2 metros, digamos.
Sí.
Pero sí, todo sí, era así. No.
La berlinesa en una época empezamos a ponerle premio sorpresa adentro.
¿Y qué premios había?
Y un triciclo entero entraba.
Impresionante.
Hicimos la berlinesa más grande del mundo, estamos en el libro Guinness nosotros.
Y discúlpeme, ¿la sacaban por la puerta, le pasaba por la puerta o tuvieron que agrandar?
No, el vivo.
Porque realmente
claro
es muy
que la sacaban
difícil.
Por la puerta, ¿qué te haces el vivo?
Muy difícil de exhibir eso, me parece.
Este no se está cargando.
No sé, yo le estaba contestando, pero me parece que tenés razón,
sí, usted sabe, en las grandes fábricas, nosotros también tuvimos grandes fábricas, ¿no? Pero después no quisimos.
No.
Porque es todo una porquería, señor. El mundo de la mafia,
sí.
De las bolas fraile, es un mundo que realmente yo no quiero ni hablar porque
no.
estoy amenazado.
Uy, mire usted.
Amenazado. Por el señor de la puerta de Zodíaco.
Sí.
Que es el que ve el primer vendedor.
El primer vendedor. Pero no, cuando hace mucha cantidad... Hay unos tachos donde está la masa, que están revolviendo ahí, qué sé yo. Tachos que tienen más o menos el tamaño de esta habitación donde estamos ahora.
No lo puedo creer.
O sea, no son tan grandes. y entonces está más o menos la masa 2 metros, 1.5 metros. 3 metros, 4 metros.
¿Lo vas a contar?
Sí, se lo voy a contar. Aunque ya nadie después vuelva a comer
una berlinesa en su vida.
Un muchacho que era inspector, le decíamos el Chancho.
Sí, el Chancho.
Bueno, estaba, él siempre inspeccionaba, ¿no es cierto? Y miraba, muy bien, qué sé yo. Y por ahí va a hacer un control de calidad y medio se agacha para poner el dedo en la masa, desde arriba de ese gigantesco depósito de masa, una masa hirviendo en ese momento.
Todo el tiempo.
Casi 500 grados de temperatura.
Sí.
Pero él con un palito fue para él y se cayó para adentro.
Como la masa.
Se cayó para adentro.
Sí.
¿Y lo rescataron? ¿Lo pudieron sacar?
Lamentablemente no.
No.
Yo le tiré una soga y el tipo la agarró, pero a mí se me escapó.
Sí, porque ella venía haciendo masa.
Sí,
tenía la mano muy resbalosa.
Claro, estaba rellenando churros.
Claro.
Tenía la mano resbalosa y le digo, fue lo último que le dije, le digo, disculpame. Y el tipo no sé qué me iba a decir, digo, basta.
A ver, si te vas a poner así.
Y lo agarró la máquina trituradora, que trituraba todo, porque ahí entraban pasas de uva, cosas que barrían,
sí, todo ahí. ¿Vio cómo se hace el mantecol?
El mantecol se hace triturando todo.
Todo, vidrio. Nosotros hacíamos la berlinesa más o menos.
Sí, sí.
Ahora, la berlinesa que comemos en nuestra
mantecol,
casa.
El mantecol se usaba para unir las piedras de las pirámides de Egipto.
Sí.
Ah, le ponía mantecol entre una piedra.
Manteca
y otra.
De maní.
Ajá.
Que traían de América.
Y todos decían que no, lo traían, que fueron los extraterrestres la que lo.
Claro, eso lo hicieron los extraterrestres. No me diga, mire si van a hacer una pirámide así.
Claro, tan perfecta.
¿Y pero y en dónde más pusieron pirámides los extraterrestres que usted dice? ¿En otro planeta?
Y no sé, yo no fui a otro planeta.
Nosotros la vimos acá.
Claro, lo que les puedo decir son esas. Porque, y si no, ¿de dónde sacaron las piedras?
¿Eh?
Ahí está.
Ahí está. Vos que tenés
una revista que decía,
con la
fueron los extraterrestres. Si no, ¿de dónde sacaron las piedras? Fin de la conferencia.
¿Y qué van a traer? ¿Las piedras de otro planeta en una nave espacial?
No, señor, pero ellos tenían ya...
Las corrían.
Sierras mecánicas.
Tenían un imán de piedra.
Todo ello... Que el egipcio de aquel tiempo no tenía, señor, que estaban todos en calzoncillo.
No se había inventado la rueda, señor.
En calzoncillo, no habían inventado nada todavía.
Nada.
Estaban ahí, ¿qué van a hacer? Con la mano, hacer
sí.
Una pirámide.
Con lo que pegue.
Con la mano poner,
porque la primera la poné. Anda sí. A poner la última.
La última es la difícil.
Anda a poner la de arriba de todo.
Sí, eso dijo Keops.
Así que no sabías que es que hay muchas cosas que hicieron los extraterrestres.
Prácticamente todo lo que
todo,
hay,
señor.
Todo lo de la antigüedad lo hicieron los extraterrestres.
Todo.
El Coliseo Romano también.
El Coliseo Podestá, sí,
sí.
Efectivamente. El Coliseo Romano, no. No es que me estás cargando.
Usted le pregunta al único que hicieron los extraterrestres.
No hicieron. Porque ellos odiaban todas las cosas, gladiadores.
Sí.
Yo leí también otra revista que se le aparecieron, no me acuerdo si fue a Fabio Serpa o a Pasteur. Unos extraterrestres que le dijeron, nosotros no construimos el Coliseo Romano porque odiamos la violencia, odiamos.
Sí, y nos gustan las cosas en punta a nosotros, por eso hicieron las pirámides.
Pirámides.
Y aparte todo eso de que se maten los hombres y se peleen,
sí.
No nos gusta, le dijeron a Fabio Cerve, después lo dejaron tirado en un zanjón.
Sí. Parece que se le arrodilló uno atrás y el otro lo empujó.
Sí, lo empujó, es el chiste preferido en anime.
Porque bueno, hay contacto del primero, del segundo y del tercero, para que lo sepa, señor. Nosotros investigamos eso.
Ajá.
Hay contacto del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo.
¿Quiere un ejemplar de nuestra revista?
¿Y cuánto vale?
No, es gratis.
Es gratis, no la voy a leer.
Pero tenés que colaborar a voluntad, ¿viste?
Y la voluntad tiene que ser buena, porque si no te van a ver a buscar los marcianos.
¿Pero esta es la revista del Club de los Urubí?
Trajiste equivocado.
Me equivoqué de bolso.
Pero tenemos que contar lo que le pasó a este muchacho que se cayó. Se cayó,
¿lo agarró? ¿Qué? ¿Lo trituraron?
Le agarró la trituradora, qué sé yo. Y yo fui a lo del tipo, el señor Donu.
¿Cómo?
Donu.
Donu, sí.
Le digo, Donu.
No sabe lo que me pasó.
No sabe lo que le pasó. El chancho se cayó dentro de la mezcla. Uy, ese tipo ni siquiera levantó la vista
del escritorio.
Una cosa. Ah, sí. ¿Lo sacaron, sí? No, se nos fue, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿Cómo paramos la producción?
No.
Dice el tipo.
Había
el espectáculo debe continuar. Dijo, y este. Y seguimos envolviendo la.
Sí.
¿Y nadie advirtió el cambio en la consistencia?
Al principio no.
No, hubo una sola denuncia de uno que encontró una uña. Después nadie.
Que podía ser de cualquiera también.
Sí.
Porque ¿quién no se cortaba las uñas
ahí,
en el balcón?
Sentadito, con las patas.
La... Y lo que se encontraron, la soga.
Sí, la soga.
Un día viene una señora y dice, ¿qué? Dice, ¿ahora lo hacen con la agarradera? De... que parecía en la boleadora de Patoruzú. Y no, no sé qué habrá pasado, imagínese, dijimos, ¿qué le vamos a decir?
Nah.
Fue la soga que yo le tiré al tipo que... No, no, no.
Aparte, el que venía a quejarse, nosotros le dábamos dos docenas gratis, claro. Si iban chacho.
Mm. Sí, uno encontró la cédula y dije, bueno...
Y no lo extrañan a sus compañeros, porque
no.
Es un acto...
No, si era chancho.
Nah, el inspector al contrario, ahora
no.
Mucho mejor todo.
Sí, ahora podemos hacer lo que queremos.
Igual no tuvimos que... Bueno, otra de las monografías que hay aquí... En realidad no vimos ninguna todavía.
No.
Dice, no es una monografía, dice, resulta comodísimo tener una canilla en la terraza. Ah, sí, es una comodidad.
Oh.
Podemos
nosotros
hablar
compramos
de, ese
el
tema.
Nosotros,
de ese tema.
Nosotros compramos el departamento nada más que por eso.
No lo íbamos a comprar.
No.
Y por ahí el señor me grita de arriba, che, me dice... ¿Qué le digo yo de abajo? Dice, a la que no adiviné lo que hay en la terraza.
Sí, fácil.
Le digo, una mina tomando sol. Me dice, una canilla.
Patente, patente.
Oh, me acuerdo como si fuera ayer.
Dice, no, $2,200 el metro cuadrado, valía.
Pero con una canilla, y yo le digo al tipo, el que me lo vendió, es una comodidad tener una canilla en la terraza.
¿Y para qué la usa, por ejemplo?
No sé, yo le repito porque lo oí desde chico.
Claro.
A mí cuando cumplí 18 años, mi viejo me llamó y me dijo, miró los ojos fijamente, y me dice, es una comodidad tener una canilla en la terraza.
Le quedó grabado para siempre. Por eso yo me puse tan contento.
No me habló nunca más.
Por eso yo me puse tan contento cuando vi la canilla, más que nada por él. Porque a mí mi papá me dijo otras cosas, no esas.
Claro.
¿Y no utilizaron la canilla todavía?
No, en realidad todavía no sabemos por qué es una comodidad. Sabemos que es una comodidad.
Sí.
Pero ¿por qué?
Casi 10 años que vivimos ahí.
No sabemos ni si anda tampoco.
No, nunca la abrimos.
Lo que a mí me gustaría, por eso lo vengo a ver a usted que es plomero,
¿sí?
Hablando de canillas, ¿no?
Sí, sí.
Es una canilla en el dormitorio.
Sí.
Ah, nunca me habían pedido.
A él le gusta refrescarse.
¿Mi señora?
Sí.
Aquí está mi señora.
¿Cómo le va?
Que no me
¿cómo
anda? Mentir.
Muy bien, muy orgullosa.
¿Orgullosa está?
Sí. Total,
Sí.
¿Por qué?
Porque, bueno... no, sí,
ella es siempre así, me hace pasar vergüenza en todas partes. ¿No es cierto, mi
estamos, amor? Estamos como viviendo una segunda luna de miel.
Ah, bueno.
Porque encontramos una habitación... Bueno, el sueño del de toda la vida, no era ni ganarse el loto ni ninguna de esas cosas, era tener una canilla en la habitación.
En la habitación.
Porque él es de sufrir mucho el calor, sobre todo a la noche.
Ah, y usted por eso
quiere. A mí me gustaría tener justo en el respaldo de la cama,
sí,
una canilla saliendo de la pared y yo me levanto a tomar agua. ¿Cuántas veces en la noche, bicho?
¡20!
Como un velador, dice usted.
Bueno, no me lo empieces a reprochar.
¡20! Porque aparte me pasa por arriba, no quiere salir del lado
sí,
de él.
Sí, sí.
¿Por qué?
No sé.
Ocurre porque yo me olvido que estoy casado con ella.
Sí.
Y le paso por arriba y por decir, ¡oh! ¡Qué cosa así!
Los primeros 2 años me decía permiso, gorda. Ahora no me dice
no,
nada.
No, me olvido que estoy casado. El paso y cuando oigo el grito me doy cuenta y me desmayo. Bueno, pero quiero una canilla así. Entonces, para no levantarme, yo abro la canilla, abro la boca y me cae redondamente.
Sí.
¿Usted sabe tomar agua de las canillas directamente?
Sí.
¿Cuál es su técnica? La de...
Mano, una mano.
¿La mano como cuenco?
Sí.
¿Una mano?
Una mano.
O la otra, que es esta. Usted se pone de costado y abre la boca
y
de costado.
Para que el cuenco sea uno de los cachetes.
Es la del buscanido.
Es la de buscanido. Y le queda la boca abierta, la mirada perdida... Allá 45 grados.
Sí.
Y el agua que entra, usted que es un poco marciano eso. Algunas minas dan besos así.
¿En serio?
Sí, te saludan y te dan... ponen la cara así y te saludan, hola, dicen todavía mirando la constelación de
claro,
de la lira.
Horrible. ¿Y usted se mojaba las venas en las canillas cuando
para jugar? Sí. Antes de tomar agua en una canilla petiza,
sí,
primero pones en cuatro patas, naturalmente,
siempre,
¿no? Y después te mojas la muñeca,
sí,
y si no te morís.
Si no te morís.
Si vos tomás agua después de un partido de fútbol o algo,
sí,
te morís. Salvo que antes
te mojes la
muñeca.
Ah, porque
yo, no, sí, antes de tomar agua me mojo la muñeca en todas partes. Voy al restaurante,
sí,
preguntate vos misma.
¿Se moja la muñeca?
Pido agua mineral, mozo. Y le digo, entonces, parte la sirvo en un vaso para tomar, ¿verdad?
Y no,
después saco un poco la mano así de la mesa.
No, pero no es necesario.
Me mojo la muñeca y miro a todos como diciendo,
acá estoy yo,
aprendan.
No, no es necesario.
Me
ahora,
mojo.
Discúlpeme, si usted quiere que le instale la canilla así en, en la cabecera de la cama.
Exactamente, señor.
Hay que pensar también, por está bien que usted se la toma, pero también tiene que haber un desagüe, un sistema de canaletas.
Soy yo mismo. El desagüe, si me permite la...
Claro, es un desagüe de estiércol.
La tomo, la hago, sí, no la dejo correr para que se enfríe, refresque.
Con lo tacaño que es.
No. O si no, con una palengana,
sí,
que la podemos tener tranquilamente al pie de nuestro lecho.
Sí, claro.
Pelamos la palangana y dejamos un poco correr ahí,
sí,
pero para mojarme el melón también.
Ah, o sea, usted sí.
¿Por qué él está cada día más encerrado en la habitación?
Ah, sí,
no quiere salir más.
No. ¿Por qué? ¿Le gusta mucho su cuarto?
Sí, no, me gusta poco el mundo. Le dije, ¿te acordás?
Sí.
Cuando dije, cuando murió Gandhi.
Sí. Como si fuese hoy.
Ah, este mundo no tiene más sentido.
No.
Se murió el Mahatma Gandhi.
Sí.
Ahora, porque yo siempre fui medio...
Él así, tuvo siempre inclinaciones espirituales.
Hare Krishna, psicoanalista, siempre tuve esa cosa, ¿no?
Pero no está muy vinculado todo.
Y le digo, el mundo para mí se terminó. Le dije,
sí,
cerré la puerta y no salí más.
No.
No.
¿Y usted se quedó adentro con él o...?
No, yo me quedé afuera.
No.
Los primeros dos meses...
Entra y sale.
Sí. Pero los dos primeros meses no quiso abrir la puerta que le pasábamos, vivió a Pisa, porque era lo único que le podíamos pasar.
Pisa mucha hormiga, porque si no,
sí,
no pasaba. Todavía Pisa media masa no pasaba.
No, te tuve que comprar la piedra, que
claro,
sería mucho más cara.
Sí, y yo, que a mí no me gusta la Pisa la
no,
piedra,
lo
sabés, y yo te lo gritaba desde adentro.
Bueno, pero vos tampoco
sabés que no me gusta la Pisa la piedra.
Y yo te gritaba de afuera, pero déjame entrar, Roberto.
No, le decía yo, no.
No.
Se murió el Mahatma Gandhi.
O dos meses, a los dos meses después abrió la puerta.
Más sí, digo, ¿qué me importa?
Sí.
Abrí.
O sea que las novedades que tiene del mundo le llegan a través de su mujer.
Sí.
No, ahora no, ahora ya abrí.
No, ya está mucho mejor ahora.
Sí, ahora sí. No salgo, pero la puerta la abro.
Sí.
Por ahí me viene a visitar algún amigo.
Uh-huh.
Yo tengo muchos amigos en los noticieros,
uh-huh,
entonces me vienen a contar. Yo la televisión no se la toco.
¿Ah, no?
No, no, pero
no,
sí.
No, pero viene Santo
Biasati. Claro, que vienen y me explican la realidad.
Ah.
Se cierro de nuevo.
Me queda adentro.
Y ya está.
Y digo, se murió el Mahatma Gandhi.
Sí. Y otra vez a comer pizza.
Bueno, yo le voy a instalar esta canilla, pero le advierto que por la posición y la altura a la que está el tanque, le va a salir con mucha presión.
Oh.
Mire.
Hay que tener cuidado,
Yo me acuerdo una vez que... ¿Vos te acordás una vez que tomaste lo que te pasó con el sifón?
Sí.
Fue un drama familiar.
Porque yo, como cualquiera, ¿no es cierto?
No sé si contarle al ferretero, si querés contarle, pero
soy
bueno,
plomero, señor.
Al plomero, perdón.
Con más razón. Agarré el sifón, una fiesta, ¿no es cierto? Que venían las personas, las amigas de nuestra.
Sí. Entonces, mamá,
ahora,
vino mamá.
Sí, no, unos médicos que eran amigos tuyos, gente.
Sí, linda.
Sí. Y bueno, yo me vestí bien, una corbata. Por ahí digo, voy a tomar un poco de soda. Agarré el sifón, abrí la boca.
Sí. Oh, no.
Para hacerse, para llamar la atención.
Claro, porque para que vean que uno es un tipo refinado. Y digo, voy a apretar bien fuerte, ¿no? O sea, porque. Qué papelón si aprieto el sifón y ya le entrego tita y empiezo a sacudirlo. Y bueno, van a saber quién soy yo.
Aparte estaba en la cabecera, estábamos sentados en la cabecera. Y él se paró inmediatamente, las 50 invitados mirándolo a él.
Claro, sonreí un poco. Y le apreté, ¡posa!
Primero lo sacudiste.
Primero lo sacudí como saludando.
Sí.
Y después apreté con todo y salió un chorro que parecía...
Un agujero en la espalda le hizo el chorro.
La represa Hoover.
Y la galope
atravesó todo y salió.
Sí, tiene.
Yo,
el médico dijo
que a través de mí mismo.
Sí. El médico dijo, menos mal que tiene orificio de salida. Si no hubiese sido un desastre.
Es lo que tengo, dije yo.
¿Y le taparon? Y ¿le taparon el agujero?
Sí. Y vino. Llamaron, ¿te acordás? Vino especialmente un señor a.
Sí.
Sí, en la clínica.
Ah, bien. Sí, porque... No, discúlpeme.
Que termino de hacer otra operación, me dijo.
Sí.
Y después cuando termine el primer agujero que tapo,
sí.
Se suyo.
Mientras tanto, ponga su repasador, me dijo.
Sí, sí,
repasador.
El agujero. Y ella me puso el repasador en el agujero, ¿te acordás? Sí. Y yo te decía, se te va a ir para adentro.
Porque pensando en este desagüe, digo, quizás ya tenemos resuelto el tema del desagüe. En vez de hacer las canaletas, yo le vuelvo a abrir el agujero.
Ah.
Y le instalo una manguera.
Claro, y la sacamos al patio.
Claro, para desagotar. ¿Qué le parece?
Bueno, déjemelo pensar durante el noticiero. Pausa.